ya saben que en este programa, se lo decíamos al inicio del mismo, en nuestra recta final vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con el mundo del teatro y con una obra muy especial. Pero para hablar de esa obra ya está con nosotros nuestra compañera Belén Almonacid. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver, ¿qué tal?
No vengo sola, vengo muy bien acompañada. Antes de presentarla, vamos a ponernos un poquito en situación, porque este piano que estábamos escuchando pertenece a una composición de Bach. Bach es importante en el montaje del que os vamos a hablar, y que es una habitación propia de Virginia Woolf. Una habitación propia, además de ser una obra de teatro, es un texto, un ensayo que esta escritora publicó en el año 1928. Nos ponemos un poquito de situación porque en ese año hacía tan solo 9 que las mujeres podían votar en Gran Bretaña. Ese ensayo recogía además una serie de conferencias que Virginia Woolf había dado en el College a aquellas poquitas, eran pocas mujeres que podían acceder a un nivel educativo importante. ¿Allí qué es lo que les decía? Pues algo tan sencillo como lo importante que era tener una base, no solo cultural, sino también económica. En aquellos tiempos también sucedía, para conseguir acceder a esa cultura y para convertirse de repente en grandes escritoras.
Tener independencia, ¿no?, al final.
Efectivamente. Una recomendación que les dio y que podíamos leer además en su diario, aquello de que bebieran un poquito de vino y que tuvieran una habitación propia. Lo del vino tiene que ver porque las mujeres no podían tomar vino en las comidas, solo podían tomar agua. Y lo de la habitación propia, pues porque su dinero no era suyo, era de su marido hasta hacía bien poquito. Esa es la situación. En ese contexto nos encontramos con una Virginia Woolf, además, muy diferente, no como estamos acostumbradas a encontrarla cuando hablamos de una mujer que finalmente se suicidó y que quizás pensamos siempre que es muy trágica y un poquito depresiva. Nos vamos a dar cuenta de que tenía mucho sentido del humor, y ese sentido del humor, además, se lo vamos a encontrar gracias a ella, nuestra invitada, Clara Sanchís, que está con nosotros y que pone vida, alma y todo lo que te puedas imaginar a Virginia Woolf. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar
bienvenida
aquí.
Muchas gracias por
buenos
venir.
Días.
Gracias, buenos días.
Hemos escuchado piano, hemos escuchado un piano de fondo, nosotros lo hemos escuchado a través de los auriculares, en sus casas podrán estar escuchándolo a través de la radio, quizás nos sonara de manera diferente, y luego me cuentas por qué si lo escucháramos debajo de un piano de cola. Esto se puede hacer y parece ser una auténtica maravilla.
¿Qué? Perdona que me he reído, no te
yo no lo he entendido.
Sí. He escuchado una anécdota, y ya que estábamos con el sonido del piano, yo quería empezar.
Que está
ahí,
con un chiste privado, empieza con un chiste privado, sí, y ya nos quedamos fuera.
Sí.
A ver.
No.
Tú de
sí,
pequeña no estuviste debajo de un piano de cola escuchando.
Lo que no he oído es la segunda parte de la frase. O sea, has dicho que efectivamente suena distinto debajo de
suena
un piano
distinto
de cola. Y
suena así, muchísimo mejor.
Yo, a ver, mejor, peor, no lo sé, pero me imagino que sí. A ver, la historia... Que
para entrar...
Que Belén lo sepa. La historia es que yo soy pianista de vocación. Desde niña lo que quería ser era pianista y no actriz. Renegaba, de hecho, absolutamente del mundo de la interpretación que tenía en casa y no lo quería. Y lo que ocurrió fue que, dando unas clases de baile torpes, pues de pronto, en un acto de estos, en una casa de cultura, pues había un piano de cola donde las jóvenes niñas bailarinas, pues ahí tendríamos como unos 8 años, teníamos como que medio bailar, y a mí no me gustaba mucho bailar y me gustaba mucho escuchar el piano, y entonces había una pianista tocando ahí para nosotras y estábamos en el ensayo, yo me tumbé debajo de la cola del piano. Entonces recomiendo a todo el mundo que pueda, lo digo siempre,
que lo haga,
encuentre un piano de cola y tenga la oportunidad de meterse debajo, que lo haga, porque bueno, a mí me volvió loca aquello, no sé, la sonoridad,
la resonancia, ¿no?
La resonancia, pues es algo muy físico, ¿no? Y sí, me entró la fiebre del piano, ya solo quería tocar el piano.
Luego lo dejo un poquito y ahora lo has retomado con una habitación propia, que además tocas, sí, tocas el piano.
Sí, sí.
Quería yo empezar así con una especie de broma, o con aquello de descubrir también el sentido del humor que tiene la vida, porque en una habitación propia encontramos, y mucho, el sentido del humor, la ironía, la suavidad, la dulzura de una mujer que siempre hemos visto de otra manera.
Sí, es verdad. O sea, existe esa idea siempre de Virginia Woolf trágica, efectivamente se suicidó. O sea, no sé cómo decir lo que la fortaleza y el nivel de dolor que hay que tener para meterte unas piedras en el bolsillo y meterte en un río. O sea, impresionante, terrible. Y efectivamente ya estaba enferma, y en sus diarios habla mucho de esos movimientos emocionales terroríficos que tenía su cuerpo, ¿no?, y su mente. Pero en realidad es una mujer, era una mujer absolutamente vital, práctica, racional, elocuente, audaz y con un sentido del humor propio de esa inteligencia completamente deslumbrante, ¿no? Y claro, en una habitación propia ese sentido del humor está permanentemente y en todos sus textos. O sea, ella se ríe prácticamente de todo lo que dice. Se cuestiona a sí misma y en Nuestra Función, pues es muy salvaje lo que va a decir en 1928. Es una gran salvajada. Y entonces ella usa la puerta de atrás de toda la vida femenina, ¿no? Que es el me río del asunto, voy poquito a poco y luego empieza a pegar, a repartir tortas, ¿no? El propio texto.
A diestro y siniestro.
Pero al principio, bueno, y todo el rato, ella se ríe todo el tiempo y es muy sarcástica, muy irónica. Es un sentido del humor, al principio es muy sutil, tan sutil que casi no se ve. A mí me lo alumbró con su mirada también de una inteligencia, vamos, impresionante, María Ruiz, la directora y versionista que ha hecho este trabajo de orfebrería con el texto y con la dirección. Y ella me alumbraba, ¿no? Me decía, no, esto es en broma, es ese humor inglés maravilloso.
Claro, pero si te lo tienen que explicar a veces pierde un poco, ¿no?
No, se lo tienen que explicar.
me refiero.
Faltaría
me
más.
Me habéis entendido. La sutilidad muchas veces me hace preguntarme, ¿esto es para todos los públicos?
Completamente, sí. Claro,
¿o has tenido que conocer los textos?
No. Los espectadores son mucho más inteligentes de lo que a veces creemos. No es verdad que la gente quiera cosas simples, en absoluto. Esta función está llenando continuamente. Hemos colgado el cartel de No hay localidades desde el principio, todas las veces que hemos venido a Madrid.
Ahora estáis en el Galileo, que no lo hemos dicho.
Ahora estamos en Teatro Galileo. Y es aparentemente, dices, es un ensayo, es un texto, claro que es un texto de una gran complejidad, claro que es un texto inteligentísimo, sutil, lleno de capas, pero bueno, es que la gente es muy inteligente.
Vale, pero me refiero, es que muchas veces la gente pone un poco la barrera, decir, mira, yo tengo poco tiempo de ocio, cuando salgo me apetece, pues eso, a lo mejor pensar, está bien, reírme, pero no quiero una cosa que salga yo, y como tenemos esa idea de Virginia Woolf como un poco atormentado, ¿no?, ese final, me refiero, ¿con qué sensación sale el espectador que ha terminado de ver el espectáculo?
Yo creo que salen un poco como acabé yo la lectura del libro. Es un libro que que por un lado te divierte, por esa inteligencia suya que decimos, si no sería imposible, si no sería un panfleto feminista, y no es eso, ella va mucho más allá. Entonces, por un lado se divierten un buen rato, se van riendo. Mira, un espectador muy jovencito me dijo, claro, te vas riendo, y luego de pronto, ¡zaca! ¡Zaca!
Te has confiado ya.
Sí, entonces es una mezcla, por supuesto, que yo creo que uno sale de ahí con la cabeza a 1000 por hora. Con ese placer también de cuando te ponen a pensar. Ese placer enorme, el placer intelectual, el placer de la elocuencia, ¿no? Pero también un placer emocional. Y un dolor emocional también. O sea, ese pasado de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que tiene ese reflejo tantas veces en nuestro presente y que a veces vemos de una manera evidente con el terror de la violencia de género está ahí, pero también hay una rémora más sutil que está dentro.
La diferencia salarial, el reparto de roles, esas
sí,
cosas.
Sí, ¿no? Incluso en la autoestima de hombres y mujeres, ¿no? Porque aquí estamos todos en el mismo barco, o sea, digamos, el extremismo del patriarcado ha dañado a las mujeres muchísimo, pero a los hombres también, ¿no? Entonces pienso que el espectador sale, y las espectadoras salen muy golpeados, lo noto. O sea, empezamos riéndonos todos mucho, jiji, pero llega un momento que empezamos ahí a llorar. sí.
En cualquier caso, te mueve por
emociones,
dentro.
Emociones, claro.
Mucho, te mueve, mucho, que mucho, es de lo que se trata,
te mueve,
¿no?
Te revoluciona, sí.
Que es un poquito, le haría un poquito la importancia. Y lo decíamos, ahora en el Teatro Galileo, desde el día 7 hasta el 14 de enero, antes habéis estado en el Pavón Kamikaze, en el Teatro Español, siempre colgando el cartel de No hay localidades. Esto de alguna manera tiene que hacer pensar. Estamos haciendo un muy buen trabajo, lo decías además con María, ¿no?, que ha hecho esta, esta versión, que por cierto, últimamente tú dirás, siempre te dirigen mujeres.
Sí, es verdad. Mm-hmm. Últimamente, sí. Últimamente me dirigen muchas mujeres.
Pero si fueran hombres, a lo mejor no se lo habíamos dicho.
No, pero porque volvemos un poquito a lo que estábamos hablando hace tan solo unos minutos y nos hemos ido a los años 30, porque era muy difícil en aquel tiempo encontrar a lo mejor grandes escritoras, grandes compositoras, grandes pintoras, porque no había posibilidad. Y a día de hoy, lamentablemente, tenemos que decir que hay determinados mundos en los que a lo mejor no nos sorprende tanto que te dirijan muchos caballeros, pero nos sorprende que en los últimos montajes, en los tres últimos, hayas tenido una mujer como directora, porque no hay tantas directoras teatrales.
No hay tantas, cada vez hay más. Y no hay tantas, y es verdad, en los últimos montajes me han dirigido mujeres, es verdad. María Ruiz, Elena Pimenta y Magui Mira. Ha sido, es verdad que el anterior fue Juan Mayorga.
Que no está mal, cuidado. No está nada mal.
Pero sí, es verdad. Lo que decías del éxito de público de la función en algo que eso, que efectivamente es algo muy optimista el ver que está ocurriendo eso con un texto que es un ensayo, uh-huh. Por lo menos el punto de partida. Yo creo que tiene que ver con que este texto quizá era necesario en este momento, ¿no? Es la conclusión, sí. más directa, más sencilla, ¿no? ¿Por qué viene la gente? Pues porque hacía falta escucharlo, seguramente. Respecto a nuestro trabajo, es muy sencillo dada la dificultad enorme de intentar transmitir uno de los pensamientos más lúcidos del siglo XX, ¿no? Una de las mentes más fulgurantes, más creativas, pragmáticas, realistas, imaginativas a la vez, ¿no? Pues del siglo XX y me quedo corta.
Claro, porque estás sola en el escenario, pero no es un monólogo al uso, diríamos. Estás sola en el escenario, pero de alguna manera estás interactuando con los que estamos sentados en las butacas.
Sí, claro. Había un punto de partida en el libro ya muy teatral, porque ya recoge en ese libro las conferencias que dio en 1928, en esos colegios, como tú has dicho. Sus interlocutoras eran estudiantes, esas pocas estudiantes. Entonces yo hago este juego divertidísimo para mí, ¿no? De convertir a los espectadores y espectadoras en esas estudiantes. Desde el principio es vosotras, queridas, chicas, ¿no? Son mujeres. Las ficcionalizamos al público. Y yo soy muy consciente en mi trabajo de actriz, de una manera imaginaria. Pienso mucho, ¿no?, en la salvajada de decir esas cosas ante ese público de mujeres jóvenes de 1928. Uh-huh. ¿Qué sería escuchar por fin hablar de dinero a una mujer? Que era algo que se suponía
era tabú,
que
completamente
claro, ¿no? Tabú, ¿no? Que una mujer llegara y dijera, no, es que para dedicarse a la literatura hace falta dinero. Para que una mujer se dedique a la literatura hace falta dinero y una habitación propia. Eso en ese momento es completamente
impensable,
revolucionario. Además. Entonces la interacción que tengo con los espectadores está muy viva, yo la busco, estoy consiguiendo ya, además, que cuando llego y digo lo primero, buenas tardes, me contesten.
Muy bien.
Sí, eso es uno de mis retos todos los días, que el buenas tardes me contesten, porque quiere decir que estamos hablando. Y respiramos a la vez. Y hay veces, hay momentos donde hemos tenido ataques de risa colectivos.
¿Sí?
Ha habido algún momento que se ha parado la función. Cuando empieza a soltar las barbaridades que empieza a soltar esta mujer en mi boca, ¿no? Ha habido momentos de catarsis, de que empezamos a reírnos, jajajaja, ja, 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 y no podemos seguir. Y luego, pues...
Luego ya
empezamos a sacar el clip.
Pero eso tiene que estar bien. Pero lo que pasa es que el estar tú sola en escena, como decía también Belén, es un poco echarte en la espalda todo, tú. Y también un poco el ser más vulnerable, ¿no?, a todo, pues sí, a las reacciones
totalmente.
Del público, al día que tú tengas,
totalmente.
A que te hayas pasado algo a ti personal. Uh-huh. ¿No te dio miedo cuando te lo propusieron? Hombre, ahora ya es un poco porque ya lo llevas ya muy rodado, ¿no? Y tendrás tus trucos. Pero cuando te lo propusieron, ¿no te dio pánico? ¿No te dio vértigo ahí decir, y ahora me meterme yo sola en esto? Porque además hay monólogos que no son tan de tripas, digamos, que a lo mejor tienen más, pues es un monólogo de humor, pero esto
te voy a decir más, es peor aún.
Porque lo propuse yo.
¿Te arrepentiste? La pregunta, cambio la pregunta. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber propuesto esto?
No, esto es un proyecto, la producción es nuestra, y es una propuesta mía a María Ruiz, que María Ruiz inmediatamente hace suya. Pero estábamos buscando, queríamos trabajar juntas, y este texto era, claro, unas palabras que teníamos en la cabeza en nuestra relación de amistad, que también existe, uh-huh, no solo la profesional. Yo la busco continuamente a María Ruiz, me parece un genio, y de pronto apareció la idea, y una mañana me desperté y dije, pero es esto, hay que hacer esto. Y fui a su casa con el libro, y María dijo, efectivamente, hay que hacer esto.
¿Y cuánto tiempo hacía que te habías leído el libro? O sea, ¿había
pues
sido
bastante
esa noche
años?
Que ¿fue de repente, entonces?
Sí, el libro este yo lo había leído tarde, porque no, uh-huh, entiendo por qué este libro no se lee en los institutos, por cierto. Debería, uh-huh, tanto este como Tres Guineas.
Estaría bien.
Sí, uh-huh, sería muy necesario. Yo hubiera querido enterarme de todo esto mucho antes, uh-huh, no descubrirlo yo a los 30 y pico, ya lo descubrí. El libro a mí me dejó insomne, me noqueó completamente. Y es un libro del que María Ruiz y yo pues hablábamos a veces, ¿no? Y llevábamos en ese momento, hace un año ahora, buscábamos un proyecto, buscábamos un texto. Yo le llevaba una función, ella traía otra, no acabábamos de encontrar qué queríamos hacer y lo teníamos delante. Y de pronto, pues sí, me vino así una mañana, en el duerme vela, que es el momento,
sí,
creativo,
es el mejor,
tan bueno,
es el mejor
momento,
mundo,
¿no?
Sí.
Y muchas veces, o que lo apuntas o se te olvida.
No, me desperté de un salto. Lo vi clarísimo.
María.
Lo vi clarísimo, sí. Y ella también lo vio inmediatamente. Nos dimos un abrazo. Sí, sí, es esto, es esto. Entonces, estuvimos tan locas con la dificultad, lo que me preguntabas, ¿no? Era una locura. Tanto hacer la versión que ella hizo, como ponerse a interpretarlo. De vez en cuando ya en el proceso. Pero nada, nos subimos ahí. Subimos al caballo y pa'lante. María dice a veces, si hubiéramos pensado dos veces dónde nos metíamos, no lo hubiéramos hecho.
¿Y nos hubiéramos perdido todos?
No lo hubiéramos hecho, porque además...
Respuesta ya la ha respondido, o sea que, pero afortunadamente...
Inconsciencia absoluta.
Pero afortunadamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no teníamos ninguna conciencia de dónde nos metíamos y tampoco teníamos producción. La producción también fue, venga, vamos, 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 ¿no?
Oye, Clara, una cosa. Antes comentabas que, claro, este es una obra, un texto pensado para que el público asistente eran... En la época, en el 1928, Virginia Woolf, estudiantes posiblemente, o mujeres en cualquier caso. Ahora, cuando tú haces esa representación y miras al público y les tratas como si fueran en género femenino, ¿cuál es la reacción de los hombres?
Por un lado, tengo que decir que no es fácil cuando... Porque además hay un poquito de luz en los espectadores, como en toda conferencia que se precie, uh-huh, y yo les miro, les veo, les hablo, ¿no? Y no es fácil a veces convertir a hombres con barba en jovencitas. No es fácil. Pero bueno,
no,
yo lo intento.
Ahí está la imaginación.
Les pongo coletas, tal, intento como jugar con el tema, ¿no? Es una maravilla la reacción de los hombres. Es completamente luminosa la reacción de los hombres. Ha salido en alguna crítica, y es verdad, que el primer espectador que grita bravo es un hombre, o el primer espectador que se pone de pie es un hombre. Eso ocurre muy a menudo.
Bueno.
El terror del patriarcado, ¿no?, y la desigualdad ha envenenado las relaciones de los hombres y las mujeres. Entonces, estos libros, estos pensamientos que nos dan herramientas para salir de ahí... son luminosos y necesarios tanto para
hay que ir a verla.
Ellos como para
recuerda
nosotros.
A Belén un poco las
una
coordenadas.
Una habitación propia, Teatro Galileo, desde este 7 de diciembre, o sea, desde este jueves hasta el próximo 14 de enero. No dormirse en los laureles, que al final siempre cuelgan el cartel de no hay localidades. Teatro Galileo desde el jueves. Clara Sachis, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Clara,
y
gracias,
enhorabuena,
Belén,
por ese trabajo.
Gracias.